Sigue el pleno en el Congreso de los Diputados, donde a esta hora se está hablando de la agenda internacional de Pedro Sánchez, de la OTAN, del 5% en defensa, de la Unión Europea y de la conferencia de la ONU, que la semana pasada se celebró en Sevilla.
És un país que ha estat envaït de forma totalment injustificada per un govern. És una dictadura presidit pel senyor Putin.
En este momento, a esta hora, a las 4:01, como te digo, continúa ese pleno y en este momento interviene Isidre Gavín de Junts per Catalunya. Acaba de intervenir el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, y como te digo, es el turno en este momento de Junts. Te recuerdo que antes, durante la mañana y en la parte dedicada a la corrupción, Pedro Sánchez ha anunciado un paquete de 15 medidas pactadas con la OCDE precisamente para luchar contra la corrupción, que el PP y Vox le han pedido la convocatoria de elecciones y que por parte de los socios del gobierno y de investidura hay muchas advertencias, pero ningún paso más. Ya sabes aquello de mucho ruido, pero pocas nueces. Luego vamos a hablar también de ello. Pero me quiero detener ahora en un informe que pone cifras a las complicaciones que viven muchos españoles a la hora de acceder a una vivienda de alquiler. La oferta de viviendas en alquiler caerá en España este año un 2% respecto a 2024, con 14.519 inmuebles menos, según se recoge en el barómetro del segundo trimestre del 2005 del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos. Y una ciudad, Barcelona, encabeza la caída con casi 7.000 inmuebles menos y se mantiene como la provincia con el alquiler más caro del país. Sí, Barcelona, donde el precio del alquiler está regulado y ya ves que esto ha provocado justo el efecto contrario. Los propietarios, temerosos de sanciones o de márgenes ajustados, retiran sus inmuebles del circuito estable. Cuando sale un piso en alquiler, ahora mismo de media en España, hay 140 personas interesadas en la vivienda cuando en una situación normal apenas hubieran sido 10 o 12. Es un dato muy significativo de cómo ha cambiado el mercado en los últimos años. Pero es que solo hablamos de una media porque en regiones como Cataluña, donde se aplica con más contundencia la ley de la vivienda, las personas interesadas por cada piso de alquiler son más de 300 y en el caso de Barcelona, Barcelona capital, son más de 400. Con esta escasez de oferta y una demanda tan brutal, es muy difícil moderar los precios por mucho límite que quieras poner, y ese es uno de los problemas, que la intervención en el mercado que ha traído la nueva ley de vivienda está provocando que propietarios saquen esas casas del mercado y los que se quedan tengan un amplio abanico de inquilinos donde elegir. Lógicamente, escogen lo más seguro y esto genera un efecto indeseado, como nos cuenta Sergio Cardona, analista del Observatorio del Alquiler.
Una barrera para aquellas personas que tienen unas rentas más bajas, sobre todo los propietarios, claro, el gran miedo que tienen es que una persona pueda declararse vulnerable, pueda dejar de pagar y luego tengan problemas para recuperar su vivienda.
El alquiler se ha convertido en un círculo vicioso muy difícil de romper porque la dinámica la está marcando una demanda creciente frente a una oferta menguante. Y todo esto nos lleva a una reflexión. ¿Hasta qué punto la regulación sin incentivos empuja a los propietarios a huir del mercado regulado? ¿Qué responsabilidad tienen las administraciones para recalibrar este modelo y garantizar una vivienda digna a los ciudadanos? La vivienda no admite soluciones parciales. Lo importante no es solamente contener el precio, sino ampliar y diversificar el parque, incentivar a propietarios y reactivar el alquiler social. Porque sin oferta, ya vemos que no hay opción. Y están pasando más cosas en el Congreso de los Diputados y tras el debate de esta mañana centrado en la corrupción, como te contaba hace un momento, a esta hora se habla de la cumbre de la OTAN y de la conferencia de la ONU que tuvo lugar en Sevilla la semana pasada. Abrimos líneas con la Cámara Baja. Allí está nuestra compañera Silvia Martínez. Silvia, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha hecho balance sobre la conferencia sobre financiación para el desarrollo de Naciones Unidas que acogió Sevilla la semana pasada. Una conferencia que coincidió con el ingreso en prisión preventiva de Santos Cerdán. Y así se lo ha reprochado Alberto Núñez Feijóo.
Vio al subsecretario de organización ese mismo día, declarando en el Tribunal Supremo y entrando en prisión sin fianza. ¿No habría otra manera posible de hacer esa cumbre? Usted quiso tapar su corrupción con una aventura internacional y terminó arrastrando más que nunca la imagen internacional de España en todo el mundo. El mismo día, entrando en la cárcel, el secretario de organización y usted hablando de cooperación. ¡Hombre!
En este pleno también está muy presente la OTAN. El presidente del gobierno ha asegurado que no fue su intención bloquear la cumbre de la Alianza Atlántica al pedir que el gasto en defensa de España se quedara en el 2,1% y no en el 5%, como finalmente se aprobó, y ha apuntado directamente a la situación en la Franja de Gaza. Lo que se le recrimina a Putin en Ucrania, ha asegurado Sánchez, no se le debe permitir a Netanyahu en Palestina.
Procesados 8 miembros de un grupo criminal por el intento de asesinato de Vidal Quadras. El ex vicepresidente del Parlamento Europeo resultó herido de gravedad en noviembre de 2023 cuando le dispararon en la cara muy cerca de su casa de Madrid. Patricia Rossetti.
Pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato terrorista. Son los delitos por los que el juez Pedraz procesa a los supuestos 8 integrantes del grupo que atentó contra Vidal Quadras el 9 de noviembre de 2023. Uno de ellos le disparó un tiro en la cara. El magistrado considera que los 8, uno de ellos en paradero desconocido, constituyen un grupo organizado dedicado a la comisión de delitos contra la vida e integridad de las personas. Algunos ya están investigados en sus países, son de distintas nacionalidades. Los investigados han recibido el encargo de personas desconocidas de atentar contra Vidal Quadras como venganza por su actividad política en favor de la resistencia iraní, explica el juez en el auto, al igual que para avisar a los gobiernos de España y de la Unión Europea de que no debían dar cobijo a la resistencia iraní, calificada por el régimen de Irán como terroristas.
Hasta 600 euros de multa por no meter las bolsas de basura dentro de los contenedores, es lo que se está planteando el ayuntamiento de la localidad gallega de Sanxenxo. Intentarán identificar a los infractores con las pistas que dejen precisamente en sus bolsas de basura. José Jardón.
El Ayuntamiento de Sanxenxo, que es uno de los más turísticos de toda Galicia y de toda España, ha detectado un incremento de las bolsas de basura que se depositan fuera de los contenedores o incluso en plena calle. Por ello, y en colaboración con la empresa concesionaria del servicio de limpieza, rebuscarán en esas bolsas de basura para buscar alguna pista, como tickets, recibos o incluso las típicas cajas de paquetes de grandes empresas como Amazon, para dar con los infractores, como nos contaba en COPE Yago Torres, que es concejal de servicios.
Detectamos que dentro de la bolsa de basura hay algo que identifique de quién procede la basura, pues vamos a proceder a denuncia pertinente que corresponde.
Por el momento este sistema está en fase de pruebas, pero cuando se implante definitivamente, la policía local de Sanxenxo podría imponer a estos infractores multas de hasta 600 euros.
Y los bomberos han estabilizado el incendio de Pauls en Tarragona. Además, se ha levantado el confinamiento de todos los vecinos. El fuego había afectado a unas 18.000 personas de varias localidades cercanas a la zona que durante horas han tenido que permanecer en sus domicilios. Y en los deportes tenemos tarde-noche de Tour, Wimbledon y el Real Madrid en semifinal del Mundial de Clubes. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En Wimbledon en breve comienza Sinner ante Shelton y esta tarde juega Djokovic con Coboli. Vamos a estar ahora mismo en el Tour de Francia con la crono, pero ¿cómo está el Real Madrid en Nueva Jersey para la semifinal del Mundial de Clubes de esta noche ante el Paris Saint-Germain, Miguel Ángel Díaz?
Frente a frente los dos últimos campeones de Europa. En el Real Madrid es baja por sanción Hausen. Todo apunta que su hueco lo va a ocupar Asensio. En la delantera podría entrar por primera vez como titular en el torneo Kylian Mbappé, dejando en el banquillo a Gonzalo, que de momento es el pichichi del equipo, con 4 goles, además de una asistencia. En el Paris Saint-Germain es baja por sanción Pacho, y su puesto lo va a ocupar el brasileño Beraldo. Se rozará el lleno en el MetLife Stadium de Nueva York, mucho calor, y va a pitar el partido el colegiado polaco Sigmund Marsinia.
Ese partido es a las 9, tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Y nos vamos al Tour de Francia porque estamos en plena contrarreloj de Caen, Erifrade.
122 ciclistas de 181 ya han terminado su trabajo sobre estos 33 kilómetros de perfil prácticamente llano. Sigue sentado en la silla caliente con el mejor tiempo el italiano del Visma, Eduardo Affini. 37 minutos y 15 segundos. Romeo, Castrillo y García Pierna siguen en el top 10 de la etapa con sus tiempos. A partir de las 4:21 con Carlos Rodríguez va a empezar el baile de los que buscan ganar el podio, hacer una buena general en este Tour de Francia. A las 5 saldrá el líder cerrando carrera, Mathieu Van Der Poel.
El Tour desde ya en COPE más y del mercado de verano. Santi Cazorla seguirá la temporada que viene en el Real Oviedo.
Sigues en la tarde COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 4:10 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos muy atentos a todo lo que está pasando en esta jornada intensa, sin duda, en el Congreso de los Diputados.
Después de crear la OTAN, y probablemente haya quien diga que sí, depende del lugar en el que haya caído en suerte nacer, ¿no?
Interviene en este momento Óscar Matute de EH Bildu en esta segunda sesión plenaria de hoy. Estamos ahora en la comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno sobre la OTAN, el 5% en defensa, la Unión Europea y la cumbre de la ONU que tuvo lugar la semana pasada en Sevilla, como estamos escuchando y como te decía, interviene en este momento, bueno, en esta segunda sesión plenaria ya ha intervenido el presidente del Gobierno, han intervenido los miembros de otros grupos parlamentarios y tiene el turno, es el turno en esta ocasión de Óscar Matute de Bildu. Pero esta mañana realmente ha sido lo importante, lo mollar, porque esta mañana hemos tenido otra comparecencia de Pedro Sánchez para dar todas las explicaciones que le reclamaban sus socios por el caso Koldo Ábalos Cerdán. Voy a saludar a Ana Cabanillas y a Paloma Esteban que me acompañan esta tarde y que precisamente las dos acaban de llegar del Congreso de los Diputados. Ana, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy buenas tardes.
Pues muy bien, aquí recién llegadas.
Corriendo, ¿no? Corriendo del Congreso de los Diputados a donde volvéis enseguida porque la jornada hoy se prevé bastante intensa y larga.
Hasta que cuando terminemos aquí nos vamos para allá otra vez corriendo, Pilar.
Bueno, ahora me dais vuestras impresiones. Quiero saber cómo habéis visto al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, y sobre todo cómo habéis visto a los socios, porque de momento parece que van a permitir que Sánchez siga siendo presidente, que siga gobernando. Pero antes, precisamente, vamos a ir allí, a la Cámara Baja, donde está también desde primera hora de la mañana, desde las 9 que ha comenzado ese primer pleno, nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar y compañía.
Ah, muy bien, así me gusta que saludes a todo el personal. Bueno, ahora un poco más relajaditos, porque este pleno, bueno, tiene su interés, pero como decíamos, lo importante, Ricardo, ha estado esta mañana. A las 9 en punto, comparecía, vamos, como un reloj, Pedro Sánchez, empezaba a hablar, su intervención ha durado unos 45 minutos, ¿no?
Sí, efectivamente, ha sido la intervención inicial, la ha utilizado para poner en situación ese plan estatal que ha anunciado de lucha contra la corrupción y la réplica, que se ha alargado algo más, quizás la ha empleado sobre todo para arrojar al PP sus cuentas pendientes con la justicia e intentar asomar él mismo la cabeza comparando su gobierno y el de José Luis Rodríguez Zapatero con los de José María Aznar y Mariano Rajoy por casos que les ha podido salpicar de corrupción. Eso en líneas generales ha sido lo que ha intentado hacer Pedro Sánchez, siempre mirando, siempre con la mirada puesta en los socios para intentar atarlos lo que quede de legislatura, que no sabemos cuánto va a ser.
¿Cómo has visto al presidente del Gobierno?
Previsible, porque Pedro Sánchez se ha parapetado de nuevo en la resistencia, se le ha visto preparado para trincherarse, ha jugado con el y tú más contra el PP. Yo creo que lo hemos conocido en mejor forma. Evidentemente, sabíamos que iba a evitar asumir responsabilidades, que aspira a sobrevivir a lomos de ese plan de medidas que ellos definen de ambiciosas, que repiten, atacan al corazón del problema e introducen soluciones, pero aún así el entorno presidencial lo que está mirando ya es al valle del verano y cuenta los días para que agosto les permita, o eso creen ellos, una tregua. Pues eso hemos podido comprobar en pasillos, ¿no?
Pedro Sánchez, que en los primeros minutos de su intervención ha dicho lo siguiente.
Asumir la responsabilidad, señorías, es pedir perdón, es tomar medidas. Subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción, en primer lugar conmigo mismo y sobre todo con aquellos en quienes nunca debí confiar, a exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión. Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla. Comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción.
Bueno, pues Pedro Sánchez, que en esa primera intervención ha dicho que barajó, como escuchábamos, la posibilidad de dimitir, pero que ha decidido continuar. Más o menos, Ana, Paloma, lo mismo que hizo cuando la famosa carta y los 5 días de reflexión que se tomó. Es decir, que se presenta primero como víctima y luego diría que como salvador del país.
Sí, yo creo que es una estrategia que la hemos visto bastante repetida por parte del presidente del gobierno. A ver, yo creo que este pleno era un pleno que en Moncloa preocupaba. Han preparado la intervención con unos objetivos. Yo creo que sobre todo han preparado la réplica, porque pienso que el plan de las medidas anticorrupción ya veremos lo que da de sí. Muchas ya existían, otras vamos a ver cómo se implementan. Y además, no sé si Ana tendrá la misma percepción, pero desde luego yo creo que hoy en los pasillos y durante el pleno no se hablaba tanto de las medidas en concreto, sino de las actitudes, ¿no? Y de cómo estaban los socios. Es verdad que esto preocupa a Pilar, porque todos sabemos que Sánchez tiene una mayoría muy débil, muy precaria, y también sabíamos, yo por lo menos veía muy difícil que hoy los socios fueran a salir en bloque a decir, oiga, pues sí, hasta aquí hemos llegado, esto se ha terminado. Eso era muy complicado y por eso yo creo que también le ha servido para ganar tiempo, para tener un cierto alivio. Dicho esto, yo he escuchado advertencias que creo que no hay que perder de vista, y sobre todo lo que creo que no hay que perder de vista es que el problema de Pedro Sánchez no solo está en el Congreso, sino que está en el Tribunal Supremo. Y si esta misma semana hubiera habido un informe, hubiera habido una novedad que tuviera que ver con el caso Cerdán, ya os digo que el pleno habría sido muy distinto. Por lo tanto, gana un poquito de tiempo, pero para mí el problema está exactamente donde estaba.
Sí, sí, y además yo creo que ha sido muy claro, ¿no? Al final han sido los socios del gobierno los que le han sostenido, o sea, los que han se han marcado distancias en algunos casos, pero al final han reiterado su apoyo. Incluso Yolanda Díaz, con la que veíamos que llevaba unos días en un tira y afloja, ha dado su compromiso en la tribuna de mantener ese gobierno hasta el final, ¿no? Con lo cual yo creo que eso ha sido un aprieto pero no ahogo, y sí que es verdad que han sorprendido algunas intervenciones como la de Esquerra, ¿no? Decía que Gabriel Rufián, que si esto iba más, que si había alguna novedad que implicara el PSOE, algún dirigente más, pues que pedirían elecciones, que eso quizá es lo más relevante, ¿no? Pero es una advertencia que también podría extenderse al resto de socios. Y también me ha sorprendido el PNV, porque el PNV además ya sabemos, Pilar, que siempre está al filo de la navaja, ¿no? Que puede, tiene esa característica, que puede ser bisagra para un lado o para otro, y lo que ha dicho abiertamente es que convoque una cuestión de confianza, cosa que no me parece baladí. Sánchez enseguida lo ha rechazado, ha dicho que eso no es algo que no baraja el gobierno, y es más, ha vuelto a retar a Feijóo a que presente una moción de censura, que a mí también me sigue llamando mucha atención que un presidente de gobierno pida a la oposición abiertamente presentar una iniciativa en su contra, pero evidentemente es que tiene muchas ganas pues de que cambie un poco el foco.
De que cambie el foco y de que esa moción de censura no salga adelante, evidentemente, porque sabe que difícilmente contaría con los apoyos de los socios actuales de Pedro Sánchez, que dudo mucho, ¿no?, que apoyaran la moción de censura. Nunca se sabe con el PNV, pero hoy por hoy parece bastante complicado. Pero sí es verdad que es una idea en la que ha insistido Pedro Sánchez desde que conocimos el informe de la UCO, que señalaba a Santos Cerdán, esa primera rueda de prensa de Sánchez, luego la segunda. Sobre todo en la segunda fue cuando animó a Feijóo a que presentara esa moción de censura. Bueno, a que diera ese paso.
La fortaleza que tiene Sánchez en este momento con respecto a Feijóo son los 4 votos que no tiene y que es muy difícil que los consiga. Y lo sabemos desde el primer momento, porque precisamente el PP ganó las elecciones y no pudo gobernar. Y no pudo gobernar porque en el momento en el que Vox entra en la ecuación, nadie más se quiere sumar, nadie está ahí, aunque sea por 4 votos. Entonces yo creo que efectivamente con el ánimo de cambiar el foco y de trasladar la presión a su gran fortaleza, que es no hay una alternativa enfrente, porque no hay una alternativa parlamentaria que pueda permitir ese cambio de gobierno, es hacia dónde va. Yo con el PNV sí que creo que hay que seguir siempre los pasos. El PNV era un partido que es verdad que pienso que se ha inclinado mucho y ha hecho muy sólido su apoyo a Pedro Sánchez. No hay que olvidar también que el PNV gobierna con el Partido Socialista de Euskadi, con los socialistas vascos en el País Vasco. Esa coalición es relevante porque, por cierto, Bildu ya le va pisando los talones al PNV y el PNV necesita un socio. Pero el PNV está muy incómodo, ¿eh? El PNV está muy incómodo con la situación que atraviesa el gobierno. El PNV tiene una idiosincrasia en el territorio vinculada a presiones y a distintos actores que le afectan, externos e internos, y yo sí creo que hay que tener en cuenta y en la cabeza a futuro las declaraciones de su portavoz hoy, que sumadas a las que decía Ana sobre Esquerra, diciendo que si esto sigue escalando elecciones, el PNV ha hablado de cuestión de confianza, ha hablado de que se vaya Pedro Sánchez e intente dar continuidad a su gobierno y que si no, en última instancia, convoque elecciones. Hombre, es uno de sus socios más importantes y por lo menos te está poniendo ya el abanico de posibilidades si las cosas se agravan. Pienso de verdad que Sánchez hoy se va con un cierto alivio porque nadie ha sacado, digamos, los pies del tiesto, pero creo que no tiene tampoco un seguro de mayor o un apoyo mayor de lo que realmente tenía antes.
Sigue vivo, pero sin seguro de vida, ¿no? Sí. Efectivamente. Pero sí, es que al final la claveta de los socios, Sánchez no ha sido su mejor intervención, no ha sido la más brillante, era incluso yo diría que bastante previsible, ¿no? Anunciaba un paquete de medidas que, bueno, que yo creo
ahora hablaremos de ellas,
que son un brindis al sol, que ahora la comentaremos, pero es que al final lo que cuenta es que los socios tampoco tienen alternativa, porque claro, llevamos 2 años desde las elecciones en las que han sacado mucho rédito a su acuerdo con Pedro Sánchez, ¿no? Entonces tampoco ven ninguna alternativa mejor al acuerdo que han alcanzado, de manera que no van a dejarlo caer, y eso queda patente en cuanto que no enseñan la patita, ¿no? No sé, yo creo que Sánchez sale vivo, pero veremos a ver, conforme lo decíamos antes, ¿no? Vayan saliendo nuevas informaciones, porque todo el mundo da por hecho que va a seguir saliendo información, y esa es la clave, y ahí habrá que ver, porque yo creo que ya es muy difícil. El propio Sánchez en un momento determinado lo ha reconocido, no se ha dirigido a sus socios, ha tenido muchos guiños con sus socios, y le ha dicho, yo sé que estamos bajo presión, y lo ha dicho, me parece llamativo, en primera persona del plural, tenemos uh-huh. mucha presión, pero hay que aguantar.
Sí, es verdad que ha vuelto a focalizar este caso de corrupción en 3 personas, en ese triángulo tóxico que decía la ministra portavoz Pilar Alegría. Se refiere, lógicamente, a Koldo García, a José Luis Ábalos y también a Santos Cerdán. Pero es que no podemos olvidar que hay una, bueno, hay más personas imputadas, y una de ellas también pertenecía al gobierno, o puesta por el gobierno, la expresidenta de Adif, ¿no? Que está imputada con varios delitos, además, claro, acusada de varios delitos.
El hecho de hablar de un triángulo tóxico a mí me parece sorprendente, porque y triángulo tóxico y además limitado al partido, ¿no? Cuando se nos olvida que es un ex ministro, que por cierto era el que mayor presupuesto manejaba en el gobierno. Y eran contratos públicos pues de casi 600 millones de euros, que no es cualquier cosa, ¿no? Y efectivamente, y esta semana han imputado a la que fue presidenta de Adif, al que fue presidente director general de carreteras, ¿no? Y esto vemos que se va extendiendo. Entonces, son cargos intermedios, pero cargos que no nos olvidemos que son cargos públicos que dependen de la administración pública y que se ha manejado caudal de Hacienda. Quiero decir que no es una cosa limitada al plan orgánico, como se intenta hacer ver.
Vamos con Ricardo de nuevo. Ricardo, no sé si quieres señalar algo más que te haya llamado la atención. Por cierto, os pregunto a los tres, Ricardo, tú que estás allí en el hemiciclo y vosotras dos que habéis estado en la sesión también esta mañana. ¿Ha estado Ábalos?
No.
Ni está ni se le espera.
No ha estado, está.
Pero hay mucha expectación, ¿eh?
De hecho, ha llegado a rumorearse que Ábalos, a ver si Ábalos iba a venir para tomar la palabra y replicar a Pedro.
Claro, es que estando en el mixto podría
Ricardo.
Era una de las coñas.
Círculo, ¿no?
Ya hubiera sido.
Imagínate.
Genial. Pero a mí, fuera de micrófonos, alguno de esos socios. Sí que me ha llamado la atención que ha necesitado justificarse. Este apoyo es el último, no hay más margen. No, son mensajes, evidentemente, lo saben Paloma y Ana, que ya hemos escuchado en otras ocasiones y que evidentemente queda en retórica. Y los aliados van a seguir, de momento, sosteniendo a Pedro Sánchez. Y en la Moncloa, además, insisten en mirar ese hecho. Pero, bueno, me llama la atención el hecho en sí mismo de que necesiten justificarse ante los demás y necesiten en privado, quiero decir, y marcar distancias con Sánchez, que bueno, pues de momento veremos cómo queda la situación, si esto no va a más, que va a ir a más, además todos ellos lo saben.
Y bueno, que ha insistido también en que ellos no se habían enterado. Pese a los rumores de la... Bueno, ha vuelto a hablar de esa prensa, de la desinformación, que no hicieron caso porque, claro, los rumores, las informaciones que estaban saliendo, no salía de una prensa que a él le pareciera suficientemente seria, ¿no? Y que no hicieron casos de todos esos rumores, que llegó a hablar con Santos Cerdán y este le aseguró que toda esa información que estaba saliendo era mentira, que él le creyó y que se enteró de todo realmente cuando el resto de los españoles, cuando salió ese informe de la UCO.
Esa estrategia ya murió. O sea, ya esa estrategia...
Claro. La pregunta ya, es, ¿se cree alguien las palabras del presidente del gobierno a estas alturas de la película?
No, y que es evidente que él maneja más información que cualquiera de nosotros. Claro. Que en su entorno pudieron cegarse con el hecho de que como andaban vertiendo la idea de los bulos, prefirieron sostener a Santos Cerdán. Bueno, pues vale, pero vamos, un presidente del gobierno le llegan informes de todo tipo sobre todo lo que les rodea. Y es evidente que si nosotros, y antes de que saltara, ¿cuántos meses llevamos hablando? Nosotros, vamos, las compañeras que están ahí al lado tuyo, Pilar, tú misma, ¿cuántas veces llevamos? No hemos hablado durante los últimos meses del informe de la UCO sobre Santos Cerdán, en privado, no ha hecho falta ni hacerlo en antena, en privado. Pues evidentemente todo el mundo estaba a la espera de ese informe de la Guardia Civil.
Y Ricardo, incluso, efectivamente, antes de la UCO, yo diría también todas estas sospechas que han estado produciéndose y que lo sabíamos también todos, porque como tú dices, el presidente del gobierno es una persona muy informada, que tiene mucha información, al que le preparan informes, pero que además recibe muchos inputs, mucha información, si quieres, también verbal, de la gente que le rodea, de la gente que está. Y yo creo que ahí también una cosa que a él le arrastra es que, claro, te puede salir rana un secretario de organización, hombre, pues es que es un poco raro que si encima sabemos que hay personas dentro del Partido Socialista que llevaban tiempo advirtiendo al presidente. En el caso de Ábalos sabemos de lo que llamamos la vida disoluta, que ya nos dan ganas de reírnos, porque la vida disoluta tiene cara, ojos, nombre y apellidos, que ya encima toda España conoce. Y con Santos Cerdán, a mí sí me llama la atención esa referencia que hacía hoy Pedro Sánchez, se puede creer o no, pero cuando ha dicho que realmente él pensó, en mitad de esta crisis, él reconoce que piensa dimitir. Yo no sé si lo pensó o no, pero decirlo ya por lo menos revela que es consciente de la gravedad y de lo que tenía encima.
Y de la responsabilidad que tiene que asumir y que no ha asumido.
Y también cuando ha dicho antes de reconfirmarlo a Cerdán en el último congreso del PSOE a finales de noviembre, principios de diciembre, que incluso le cree que ha dicho por la vida, por la sencillez, por la vida sencilla que tenía. Es muy difícil pensar que nadie le dijera a Pedro Sánchez: oye, qué cosas más raras están pasando, de las personas que eran de su estricta confianza. Entonces, claro, la pregunta de ¿nos lo creemos o no? Es muy difícil creer que no lo supiera y que nadie le advirtiera.
Dos consideraciones muy rápidas. Llegamos a ese congreso de Sevilla, llegamos con Ana además también, que estuvo por ahí, Ana Cabanillas, sabiendo que el grueso del Partido Socialista le estaba reclamando. Por otros motivos sería, pero le estaba reclamando a Pedro Sánchez que dejara caer a Santos Cerdán. Y estaban reclamando otro secretario de organización. Eso por un lado. Y dos, hoy ha dicho Sánchez que se planteó dimitir, pero es que hace 4 días dijo exactamente lo contrario. Entonces, ¿nos puede aclarar cuál es la verdad de la versión que nos da? Un día es una, otro día es otra.
Y yo tampoco me acabo de creer del todo que se planteara dimitir en serio. Quiero decir, a mí esto me parece una estrategia victimista, que es igual que la que vimos en los 5 días de reflexión, ¿no? Que se vio que la estrategia era muy clara, un cierre de filas, vamos a dar un susto, y ahora lo dice, bueno, pues como una manera también de asumir responsabilidad. No es suficiente plantearme la dimisión, mira hasta qué lejos he llegado, pero mi responsabilidad es aguantar. Y a mí sí me parece muy significativa la referencia que ha hecho en tribuna de un presidente de gobierno que ha vuelto a insistir en la idea de noticias falsas. Vimos noticias falsas. Es que, claro, simplemente volver a insistir en esta idea, por mucho que
Ricardo, cuando se han demostrado que esas noticias están en un informe de la UCO y hay gente que está imputada precisamente por eso.
Pero es que a mí no me
parece
que sea casual. O sea, me parece que es insistir en esta idea y provocar todavía cierto escepticismo por lo que pueda salir. O sea, sembrar ese manto de duda, ¿no? Para que veamos lo que veamos, pues no le creamos. Sobre todo, yo creo que no es casual, teniendo en cuenta que fue el propio Ábalos el que hace poco, en una entrevista, dijo que Sánchez le había admitido que le cesó por el caso Coldo. O sea, que ya tenía información hace mucho tiempo, que no sabemos hasta dónde llegaba, no lo sabemos. Pero evidentemente tú has construido un proyecto como el Partido Socialista con dos personas fundamentales, que han sido Ábalos y Cerdán. A mí me cuesta mucho pensar que tú seas completamente ajeno a eso, ¿no? Pero claro, irán saliendo informaciones y yo no tengo tampoco ninguna duda de que Sánchez seguirá insistiendo en las noticias falsas y en esta idea de que, bueno, pues la pseudoprensa, ¿no?
Ricardo, ¿te ha dado tiempo a comer hoy?
Pues la verdad es que estoy sobreviviendo.
Son las 5 y no has comido.
Son las 4:30 y no has comido.
4:30 y no he comido.
¿Y no
estoy sobreviviendo de un sándwich que me ha proporcionado Silvia Martínez, que la tengo aquí al
lado. Ahora vamos a ir con ella.
Estoy sobreviviendo, bueno, Con la mitad de un sándwich.
Bueno, venga, pues te liberamos. Por eso te preguntaba, porque me imaginaba que hoy es un día muy intenso y que difícilmente habías podido salir a comer. Así que venga, compañero, el sándwich. Tiempo ahora de descanso para que te lo puedas comer a gustito. Ricardo, gracias.
Gracias. Un fuerte abrazo a las tres.
Quiero escuchar a continuación a la vicepresidenta del Gobierno, que por cierto ha estado hoy en el Pleno, pese que, bueno, pese a que ayer su padre, el conocido sindicalista gallego Suso Díaz, murió a los 80 años. Ella, sin embargo, ha estado hoy en el Congreso de los Diputados y muy vehemente, además, ha dicho esto.
Y yo sé que usted es honrado, y lo digo aquí, sé que usted es honrado, pero la ciudadanía progresista está angustiada, está angustiada, está angustiada por la corrupción y está angustiada porque no quieren que gobiernen las derechas en España. Hoy subo aquí, señor Feijóo, en nombre de mi padre, porque no querría jamás que gobernaran las derechas en nuestro país. Así que sí, señor presidente, le pido que avancemos, porque no queremos que gobiernen ellos.
Bueno, lo que se escucha de fondo, que es lo llamativo, son los aplausos de la bancada socialista. Muchas miradas, es verdad, que estaban puestas en ella, en la vicepresidenta segunda del Gobierno. ¿Esperabais este cierre de filas tan vehemente, como decía, en torno a Sánchez, este apoyo incondicional a Sánchez?
Yo no, la verdad es que no. Yo, vamos a ver, doy por hecho y somos conscientes de que por mucho que la vicepresidenta Yolanda Díaz y Sumar, digamos que se han puesto un poco molestos y han escenificado una molestia estos días, siguen en el Gobierno. Para mí es muy difícil que sigan explicando la posición de los reproches constantes al presidente del Gobierno y al Partido Socialista y la inacción, y al mismo tiempo no estar muy claro cuándo va a ser el momento en el que ellos consideren que ya ha llegado el hasta aquí, ¿no? Entonces es cierto que no esperaba yo una ruptura, ni mucho menos, pero esa frase que habéis puesto, esa y para mí ha sido un paso más. Creo que Yolanda Díaz no hacía falta que dijera abiertamente y que hablara de la honradez del presidente, incluso de lo que representa, cuando al mismo tiempo la línea roja aparentemente es la financiación irregular del Partido Socialista. Entonces es que si no hay nuevas revelaciones, hay nuevas informaciones, hay nuevas indagaciones que vayan en esa línea, pues es que no es que vaya a tener hemeroteca a Sumar, es que va a tener un verdadero problema. Yo lo digo sinceramente, creo que hoy se ha excedido en el apoyo.
Rápidamente, Ana.
Sí, pues yo creo que al final le ha intentado combinar, ¿no?, ese apoyo. Incluso ha habido un momento en que ha dicho: este gobierno es una de las pocas luces que hay en un mundo oscuro y no vamos a permitir que se acabe en esa cursilería que a veces, pues con la que a veces nos deslumbra, ¿no? Pero bueno, la realidad es que Sumar está atado al gobierno. Es que no hay plan B. O sea, no pueden plantearse salir ahora mismo porque tienen un descalabro en su espacio político y tampoco tienen un liderazgo claro. Con lo cual yo creo que entra dentro de lo previsible, aunque sí lo de la honestidad se lo podía haber ahorrado, así un regalito que le ha hecho el presidente.
Bueno, quizá el que ha resumido mejor la posición de los socios ha sido Gabriel Rufián. Dice que si esto escala, habrá elecciones.
Si esto se quedan tres listos, que se repartieron cuatro mordidas, usted se tiene que quedar. Si esto escala, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar, que la gente decida.
¿Ha salvado Pedro Sánchez una bola de partido?
Pues yo creo que sí. Yo creo que hoy puede darse con un canto en los dientes, porque al final es que todos los socios le han manifestado de una manera u otra que siguen ahí, ¿no?, con todas las críticas y marcando muchas distancias, en algunos de ellos incluso física, porque Yolanda Díaz ha evitado ponerse al lado del presidente como está habitualmente, se ha ido a la bancada de Sumar. Pero le han dado oxígeno y además han dejado muy claro cuál es el límite, ¿no? Si esto escala, que también habría que ver en qué se traduce esa escala, pero bueno, la implicación de otros miembros del gobierno, la investigación por financiación ilegal del PSOE, que es algo a lo que apuntó, por cierto, la Fiscalía Anticorrupción, pues esto se acaba y eso lo saben todos y yo creo que también en el gobierno hoy respiran, pero bueno, yo creo que no creo que hayan bajado la tensión.
Bueno, y a todo esto, uno de los momentos de la mañana ha sido la intervención de Alberto Núñez Feijóo. Vuelvo hasta el Congreso de los Diputados. Allí también está nuestra compañera Silvia Martínez. Silvia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Feijóo, en su contrarréplica a Sánchez, le ha acusado de beneficiarse, ha dicho, a título lucrativo del negocio de la prostitución.
Sí, ha sido un poco una bomba, por así decirlo. Así se ha recibido ese momento en el hemiciclo, porque toda la bancada popular ha estallado en aplausos. Para ubicarnos, minutos antes de Sánchez, minutos antes Sánchez había repasado todos los casos de corrupción que ha tenido el Partido Popular y había hecho mención a la famosa foto de Feijóo con un narcotraficante. Ha sido entonces cuando ha llegado el turno de réplica del líder del PP y ha pasado esto.
Oiga, ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Allá usted.
Bueno, Feijóo se refiere a los negocios del padre de Begoña Gómez. Son negocios que mencionaba en unos audios el excomisario Villarejo y que el empresario Javier Dolcet entregó al PSOE. En esos audios apuntaba que el suegro de Sánchez, que por cierto ha fallecido, regentaba varias saunas y un club de alterne de prostitución en Madrid, en el centro de la capital. Audios que, bueno, por cierto, también apuntaban a que Begoña Gómez en los años 80 y 90 habría realizado tareas contables para esos negocios.
Pues la intervención, gracias Silvia, de Alberto Núñez Feijóo, que ha vuelto a pedir elecciones generales y que ha sido durísimo, Ana.
Ha sido durísimo, pero bueno, en realidad también era lo previsible. Y además es que Feijóo y Abascal se han quedado prácticamente solos en la denuncia a Pedro Sánchez, ¿no? Porque el resto de socios del gobierno también, y esto a mí sí que me ha sorprendido, han criticado casi más al PP que al gobierno, cosa que me parece bastante representativa, ¿no? De cuál es el momento. Y sí que es verdad que ese momento en el que se menciona desde la Tribuna del Congreso los prostíbulos, sí que se ha generado cierta tensión, ¿no? Porque al final es un tema muy serio y un tema con el que vinculaba directamente al presidente.
Sí, sí. Yo además es que tengo que reconocer que para mí ha sido una de las intervenciones más duras de Feijóo. Además, también me consta que lo han preparado al milímetro. Creo que el PP está ahora mismo en una especie de luna de miel, lógico, porque la situación del gobierno es muy crítica, vienen de un Congreso Nacional que han salido no solo muy unidos, sino muy concienciados todos. Yo creo que además se habla de la unidad de una manera, digamos, lo importante de la unidad del Congreso Nacional del PP de este fin de semana es que nadie se ha querido salir de la fila, que hay muchos sectores, lo sabemos, como el PP de Madrid, que da habitualmente la batalla, ha renunciado a dar todas esas batallas para no desviar el foco y que el PP esté centrado en lo importante. Feijóo cree que esta es la oportunidad. Es decir, fijaos, anda que no hemos visto cosas, cesiones a los independentistas, pactos de todo tipo, pues este es el momento que para el PP de toda la legislatura y desde el mandato de Pedro Sánchez, acumulándolas todas desde los últimos 7 años, es el momento crítico. Hay corrupción y hay un problema muy serio con el feminismo que para el Partido Socialista es una seña de identidad. Es el ahora o nunca. Y pienso que han puesto toda la carne en el asador y creo que este Feijóo es el que vamos a ver de aquí hasta que haya elecciones, ¿eh? O sea, que este registro es el que vamos a seguir viendo.
Me queda un minuto para hablar de ese plan para atajar la corrupción, del que ha hablado también, me ponéis unas caras, el presidente del gobierno esta mañana en el Congreso. Son 15 medidas para, dicho, prevenir y fortalecer los controles frente a la corrupción, proteger a los que denuncian estas prácticas, reforzar la capacidad del Estado para investigar y juzgar, recuperar los bienes robados y concienciar a la ciudadanía, ha dicho, en la integridad. Y bueno, esto es en resumen algunas de las medidas que he anunciado. Os pido nada, en 30 segundos, un comentario a cada una.
Lo de las listas negras a mí me parece relevante con respecto a las empresas que participan en el proceso de la corrupción, porque era lo que pedían los socios, y de las demás cosas que comentabas, Pilar, yo veo mucho ruido y pocas nueces.
Sí, está muy poco concretado. Yo creo que eso de la campaña ciudadana contra la corrupción, la corrupción, perdóname, pero si está en algún sitio es en la clase política y no en los ciudadanos, ¿no? Que suficiente tenemos. Y luego hay un par de cosas que sí que yo creo que hay que tener cuidado, hay que mirar con lupa, porque se han anunciado procedimientos sumarios para altos cargos en procesos relacionados con corrupción y decomisos preventivos de bienes para gente imputada también por esto. Quiero decir que son cosas que yo creo que requieren muchas garantías, porque estas cosas son sin condena judicial, que el momento en que la administración se mete a expropiar bienes a personas que no están condenadas, me parece que puede rozar esto, pues no sé si cabe en un Estado democrático, tendrán que concretar leyes y lo veremos. Aunque dicho esto, yo creo que estas leyes es muy difícil que salgan, porque el gobierno ha sacado
papel mojado, creo yo.
Son 15 medidas, como siempre pasa en estos casos, nos toca leerlas ahora atentamente.
Primero que las escriban.
Eso es, y sí, sabemos el avance, lo que ha dicho, y cuando efectivamente estén negro sobre blanco nos tocará leerlas. ¿Habéis visto, os pregunto a las dos, ese vídeo que se ha convertido, ya esto no tiene nada que ver con lo del
cambiamos de tema.
Vamos a cambiar de tema. ¿Habéis visto el vídeo de la pareja de Albacete que se ha hecho viral? Porque se han alojado en un hotel gallego ciego con vistas, pero con vistas a un cementerio. Resulta que sí, la casa rural, pues el hotel rural, muy, muy así, muy de piedra, muy aparente, muy chulo, y cuando han llegado a la habitación y se les ha ocurrido abrir la ventana, pues han grabado el vídeo y es muy cómico. El hombre, todo serio, contando, fijaros las vistas que tenemos en la mujer, tumbada en la cama, destrozada de la risa. Abre la ventana y se encuentran esas tumbas.
El típico fin de semana romántico, con vistas a un cementerio.
Se puede vender como una experiencia.
Totalmente una experiencia de muerte.
Bueno, y con vistas al más allá, chicas. Ahí, qué bien.
Una experiencia rosa rosada a tumba abierta también.
Sí, sí, decía la chica, no se escucha ni un alma normal, literal, además.
Bueno, pues de esto estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Pues sí, hablamos de peores vistas, incluso, bueno, de las vistas buenas también, pero fijaos que todavía puede ser peor.
Buenas tardes a la gente. Pues en tercero de GB, que nos fuimos de viaje a París, el hotel daba por un lado al cementerio y por el otro al manicomio. O sea, que era muy edificante las vistas.
Eran vistas inquietantes, en
totalmente,
cualquier caso.
Totalmente.
Bueno, y este mensaje nos llega desde Badajoz.
Buenas tardes, gente. Pues yo podía presumir de tener una de las mejores vistas de Badajoz, pero desde hace unos años para acá como que no. Desde mi terraza podía ver por la noche, sobre todo por la noche, que era una preciosidad, la ciudad de Elba, que está al otro lado de la raya, iluminado por la noche, la cuesta que se veía se destacaba desde aquí. Y hoy por hoy tengo un pegote de cemento que a las 4 de la tarde ya es de noche porque nos metieron aquí un pegote de cemento. Buenas tardes, gente, y saludos.
Un pegote de cemento que no sé si es mejor o peor que la ventana que daba el extractor de la cocina de un bar, como nos contaba antes un oyente.
Eso también son unas vistas tremendas, ¿eh? La del extractor. Oye, y más de un chasco que se ha llevado mucha gente cuando ha contratado un apartamento que ves por internet y te ponen vistas y han llegado allí y se han encontrado con un póster. Esto es verídico,
con un
mural. Y dice, pero claro, esto es como
con vistas
cuando
al mar.
Sí, sí, cuando compras en una plataforma de estas, lo que ves o lo que contratas y lo que te llega,
y lo que
¿no?
te llega.
Pues lo mismo.
Efectivamente.
¿Dónde nos dejan sus experiencias y sus vistas los oyentes?
Venga,
Rosa.
Hablamos de malas vistas y también de buenas en el 607-15-0602.
Paloma Esteban, Ana Cabanillas, gracias a las dos y de nuevo al Congreso de vuelta.
Volvemos. Ahí nos vamos. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Que os sea leve, compañeras. Mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque esto también es muy surrealista. Que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este miércoles.
¿Estás deseando un duelo contra el Paris Saint-Germain
sí.
en semifinales?
Sí, sí.
Duelo en las semifinales.
¡Real Madrid 3! ¡Dortmund!
Desde las 8:30 de la tarde, PSG Real Madrid. Síguelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Blusas, vestidos, camisetas, en los tejidos más suaves y frescos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda, web y app.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Está muy atrancado. Nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Es de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Hay cosas difíciles de explicar.
Imagínate una pirámide, no en Egipto ni en México, es decir, no en la tierra, sino en el hielo.
Pero vamos a intentarlo.
Que asoma en el corazón helado de la Antártida.
¿Qué ocurre? Que cuando ya se pusieron manos a la obra algunos expertos a mirar aquella montaña, algunos geólogos se dieron cuenta de que la pirámide tenía la altura de 1.265 metros.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Atención a lo que te vamos a contar ahora, porque igual estás de vacaciones, todavía no te has ido a la playa o no has podido hacer una escapada y estás empezando a sentir la necesidad urgente de arreglar cosas en casa que llevan meses o hasta años como tarea pendiente. Pues ojo, porque los expertos apuntan a que estas labores se deben hacer con calma, con herramientas adecuadas y sin prisas. De esta manera evitaremos frustraciones, estrés innecesario e incluso accidentes domésticos. Él es experto en taladrarnos la cabeza. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Nos vienes a taladrar una tarde por la cabeza, ¿no?
A percutir. Yo soy un experto en bricolaje. De hecho, soy tan experto que no tengo taladro y todo se cuelga en mi casa con cuelga fáciles. ¿Cómo aguanta eso, eh?
Hombre, ya te digo, desde que aparecieron, vamos, la broca ha pasado casi a mejor vida.
Lo que soy es un gran observador de otras personas que sí saben de bricolaje y por eso hoy a la tarde os traigo 7 tipos de personas con el bricolaje. El primero de todos lo podíamos llamar el "esto lo hago yo". No llames a nadie. Ese es el principio, esa frase es el principio de muchos desastres en casa. Esta persona, da igual que sea colgar un cuadro o poner el encofrado de las Torres Kio, él lo quiere hacer todo. Segundo tipo de persona, que suele ser el complemento de la primera. Le podríamos llamar el mega ultra equipado. Esta persona no tiene ningún problema en comprarse todo lo que sale. Tiene más aparatos que la NASA. Es el único que cuando ve bricomanía tiene todos los aparatos que se necesitan. Sierra percutora refrigeradora por aire. Leña, maderas de eucalipto para hacerse una quema de inciensos. Taladro con infrarrojos. Esta persona no está conforme nunca. Da igual que haya hecho a la perfección la restauración del Taj Mahal, que no lo ve.
Oye, ¿tú
lo
te
cambia
das
50
todo
veces?
Y tú te das cuenta que está el tecnológico, que se compra lo último que sale en tecnología, y el bricomaniaco,
que se compra
el taladro de última generación, el que tiene inteligencia artificial, el que no sé qué, el que no sé cuántos. Tremendo.
Es que es genial, el bricomaníaco, el del programa de bricomanía, te habla de unos aparatos que, o sea, tienes que pedir una hipoteca para comprarte esos aparatos.
Bueno, y tener varias naves para poder guardarlos luego.
y tener teleco también, haber sacado teleco, porque si no es imposible de manejar.
Y luego te
eso.
Dice, fácil, sencillo y para toda la familia.
Para toda la familia. Y luego estaba el hombre de las plantas, el pobre hombre que no tenía nada. O sea, el del bricolaje tenía todo tipo de aparatos. Si el de la planta solo tenía turba, abono y con eso tiraba. Es que eran dos casos extraños. Vamos a por el tercer tipo de persona, que está en el lado opuesto. Este es el que no tiene absolutamente nada. Este soy yo. Un día os mandaré una foto de la bolsa, lo llamo bolsa de herramientas. Ni siquiera es caja de herramientas. ¿Cómo lo tengo de organizado y todo? O sea, es una cosa... Bueno, a esta persona...
¿Cómo lo tengo organizado si no tienes nada? ¿Qué vas a organizar?
No, sí, yo tengo mucho, pero todo mal. O sea, todo mal. De hecho, meto la mano ahí y siempre me clavo algo, porque no... Ni... Un desastre, de verdad, es que soy un desastre. Bueno, pues en este tipo de persona que no tiene absolutamente nada, se la reconoce fácil porque le vas a ver intentando montar un canapé con un cuchillo para la mantequilla. ese soy yo.
Pero bueno, luego te voy a decir una cosa, si con la llave Allen lo montamos todo.
Sí, seguro. Cuarto tipo de persona. En serio, que yo estuve a punto de llamar al servicio Manitas del Seguro para que me colgara un cuadro.
No.
Te lo prometo y no.
Pero si lo decíamos al inicio, si está el cuelga fácil.
Que no, pero ni con eso, se me queda desnivelado. Que es...
Claro, es que si en la caja de herramientas la tuya es tan básica que no tienes un nivel, es que hay que tener nivel para colgar un cuadro.
Totalmente, ole. Cuarto tipo de persona. Este es el que solo critica, no ayuda absolutamente nada, no hace ni el huevo, puede verte destrozado transportando un mueble que no mueve ni un dedo. Y cuando terminas te suelta lo de... ¡Qué chapuza! Eso en dos días está en el suelo. Este es el mismo que está criticando las barbacoas cuando se están haciendo las
brasas. El que está mirando las obras, ¿no? En la calle también.
Puesto número 5. Podemos llamarlo el hasta que dure. Son inútiles y vagos en igual medida y son capaces de sostener un cabecero de cama hecho de plomo con cuelgafáciles y una servilleta para que calce. Si esta persona, este tipo de persona, está viva, es porque tiene un ángel en el cielo. Puesto número 6. Y este tipo de persona con el bricolaje podemos llamarlo el de YouTube estricto. Es capaz de cambiarse el nombre y ponerse Nelson porque es el nombre del que hace el tutorial para que todo le salga bien. Frame por frame, segundo a segundo, esta persona tiene que seguir escrupulosamente lo que dice el vídeo de YouTube.
Se puede poner Nelson o Manolo y Benito.
O Manolo, sí. O Aitor. ¿Cómo se llamaba el de bricomanía?
No me acuerdo.
Sí, pero era medio básico.
Cristian. Es que me lo veía todos los domingos.
Medio ruso, digo yo, Cristian, un nombre súper ruso. Está Vladimir y luego Cristian
con K.
Y José Luis. Y vamos a la séptima persona con el bricolaje, que es el de YouTube versión libre, totalmente libre. Este discute a lo que está diciendo el tutorial, aunque este hombre sea arquitecto, diseñador de interiores, que hay que echar hormigón en la entrada, en los cimientos de la casa. ¿Qué va a haber que echar hormigón? Que no, eso con un poco de superglue y pista. Y de estos ya te digo yo que hay muchos.
Efectivamente, hay mucho. Bueno, pues estos son los tipos de personas, 7 tipos de personas con el bricolaje que nos ha traído Jimeno en su ranking. Seguro que nuestros oyentes se han sentido identificados con algunos de estos tipos. Jimeno, ¿tú has estado así alguna vez en algún sitio, en algún hotel, casa rural, con unas vistas, no sé, sorprendentes, por bueno o por malo?
Pues el culo de una vaca.
¿Qué dices? ¿Abrías la ventana y te encontrabas la vaca?
Estaba el culo de la vaca, además que la vaca no se movía. Es que es de estas típicas casas rurales que dice, vas a vivir una experiencia rural auténtica y tan auténtica. No podíamos abrir la ventana porque la puñetera vaca no se movía de la ventana y le veías el culo.
Pero más rural que eso, claro. Más rural que eso, claro. Eres demasiado urbanita.
Dice, no, luego ventila la habitación. Sí, ¿de qué? ¿De metano?
Oye, yo prefiero la vaca al gallo que te despierta a las 5 de la mañana, bueno, también te digo, ¿eh?
O el culo del vecino, yo prefiero el culo de una vaca, ¿eh?
Yo también ando de la vaca. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas, esta es de las buenas, fijaos.
Buenas tardes, gente. Vistas malas, la verdad es que no he tenido ninguna. Para mí todas las vistas son buenas, pero la más espectacular que he tenido ha sido con el barco yendo a pescar un amanecer en el mar. Eso es espectacular. Ver un amanecer en el mar es espectacular.
Qué bonito.
Lo aconsejo.
Pues sí, bueno, pues vistas buenas y malas en el 607-150602.
Jimeno, gracias.
A vosotras.
Seguimos en la tarde.
Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Educado entre dos mundos. El espiritual.
No deseo criar a un niño para convertirlo en monje.
Y el guerrero.
El ejército de Dios.
Solo uno decidirá su destino.
Dios tiene un propósito para ti, Arn.
Arn, el caballero templario.
No lo olvides.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En Beko prueban todos sus electrodomésticos llevándolos al límite para que puedas disfrutar de todas sus prestaciones sin preocupaciones.
Y ahora en El Corte Inglés, por la compra de un electrodoméstico Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
Con las tecnoventajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
A Beko State of Mind.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te van.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado. Continúa.